Abrimos la mesa de tertulia con Álvaro Onchain. Álvaro, ¿qué tal? Buen día,
¿Cómo estás?
Un gusto estar acá. Bueno, igualmente para mí. Claudia Mengual, ¿cómo te va, Claudia?
Buen día, Daniel.
Martín Reyes, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel.
Y hoy se me cumple un primer sueño, que es tener a Washington Bocha Benavides. El segundo ya les adelanto, es Circe Maya, pero ya está un poco más lejos. Veré cuándo viene Circe por acá. Pero está Bocha Benavides con nosotros. Apenas, simplemente una breve referencia a nuestro invitado de hoy. Nacido en el 30, poeta, narrador, pintor, cantante, crítico, ensayista, conductor radial, traductor de poetas de lengua portuguesa, profesor, maestro de varias generaciones de escritores y cantores de la década del 50. Ya me canso a mencionar tanta riqueza. Bocha, buen día, ¿qué tal?
Buenos días. Milton Esquinca dijo que yo era un siete oficios del arte.
algo así. Y ahora con 80 y tantos, seguís produciendo. 85. Y acabas de publicar.
Bueno, sí, me acaban de publicar, por un lado, dos vanguardistas de ediciones, que son el Macachín, con su Yagurú, y Agamenón Castrillón,
claro.
Exalumno, y bueno, que tú lo conoces bien, Agamenón Castrillón, de los pagos de Carumbé, el varón de Carumbé, le decimos nosotros. Y ahí me publicaron un libro disco que se llama Durandarte. Es un libro en el que yo arremeto contra el cancionero tradicional, contra el cancionero sefardí. Arremeto porque yo digo que soy un poeta montajista, el que más o menos domina el asunto de lo que hace el montajista en el cine. Es lo que yo hago con romances antiguos y canciones criollas y lo que sea, le meto la cuchara, digo, en una palabra, ¿no? Y por otro lado grabamos con Numa algunos textos,
sí.
Bueno, cantados y recitados de todo. Eso hicimos.
Bueno, mira, Eduardo Arnoyanz, Eduardo Larbanoa, Héctor Numa Moraes, Eduardo Milán, Julio Mora, algunos de los alumnos que luego formaron el llamado grupo de Tacuarembó. Y estos libros, que suman ya más de 20.
Sí, muchos más.
El primero en 1955, el Tata Vizcacha. Una sátira sobre algunos personajes de, más allá de aquel Tacuarembó de los 50. ¿Cómo es eso de que terminó quemándose en la hoguera de su propia ciudad?
Contar eso, sí, por favor.
Bueno, es formidable porque después de 57 años, precisamente esa dupla que de Macachín y Agamenón, resolvieron hacer una reedición del Tata Vizcaya a los 57 años. Yo les dije que la tercera edición probablemente no esté.
¡No! Bueno.
Sí, es toda una historia, ¿no? Yo desearía ser lo más breve posible, pero para mí el asma fue una especie de hada madrina maligna, ¿no? Pero que de alguna manera marcó mi vida. Mi vida en la infancia se dividía en dos estaciones. Otoño e invierno, que era una cosa, y verano y primavera otra. En verano y primavera yo era el niño que jugaba al fútbol, me embarraba, hacía todas las tropelías que podíamos hacer yo y la barra de mi barrio. Pero otoño e invierno, el asma me transformaba en un pequeño monje. Y entonces mis amigos no eran los amigos embarrados que seguían jugando allá afuera y yo los miraba por la ventana. Mis amigos eran los personajes de Verne, de Salgari, de Dickens. Es decir, yo empecé a leer y a leer. Mi madre era maestra, mi padre procurador, juez de paz y un gran guitarrista. Yo pasaba leyendo y escuchando radio. Pero el que conozca el norte sabe que en el pasado la radio en Tacuarembó eran dos o tres radios de Montevideo hasta determinada hora, porque después se iba la onda, como decía la gente, ¿no? Y no era el ómnibus, se iba la onda. ¿Y qué era lo que predominaba? Y nosotros escuchábamos día y noche también. Eran las radios argentinas, El Mundo, Belgrano, Rivadavia. Mirá, y el Aguaíba, claro, de Porto Alegre.
Claro.
Por lo tanto, la vinculación era con Argentina, por un lado, y por otro lado con Brasil, que eso es fundamental.
Bueno, podemos seguir hablando de tantas cosas, poemas musicalizados por grandes artistas como Alfredo Zitarrosa, Eduardo Arnoyanz. Claudia lo tuvo como profe en Humanidades.
¡Qué
Claudia.
Lujo! ¡Qué maravilla! Ya ni sé cuánto hace mucho tiempo. Y ahora le traje una ficha que encontré en casa de las que él nos preparaba, una ficha encuadernada en cartulina verde, que es una preciosura esto. Yo me acuerdo que el profesor Benavides nos había introducido a dos autores que no se dan habitualmente en los programas. Uno era Giacomo Leopardi, sí. Y entonces dábamos El pájaro solitario, La fiesta en la aldea, La
primo
retama, el
primo
amore, del Giacomo que miraba a la mujer por la ventana y suspiraba porque nunca se le declaraba.
Es que era la prima del padre, era mucho mayor que él.
Pero él vivía enamorado de ese, después
pero
de otro y de otro y de
otro.
Bueno, y ese destino trágico de héroe romántico, ¿no? Que termina languideciendo y muriendo. Sí. Y después nos introdujo a Lewis Carroll, pero de una manera poco convencional, porque no fue a través de Las Alicias, sino a través de un texto poco conocido que es La casa del Snark. Es un poema maravilloso que hay que invitar a la audiencia que lo busque. Un poema vanguardista como pocos conozco, lleno de unas palabras que el profe nos enseñaba, llamaban las palabras valija, y que yo después pude reconocer en mi torpe lectura de Joyce, que nunca pudo ser completa salvo dublineses, y en el Glíglico de Cortázar. De alguna manera me parece que Carroll fue dando vida a estos otros autores con esa posibilidad de hacer neologismos armados de otras palabras de la lengua. Así que para mí no solamente fue un privilegio tenerlo en Humanidades, sino una alegría, y me atrevería a decir, a riesgo de sonar muy religiosa, una bendición intelectual.
Bueno, yo lo que creo es que siempre planteé que en la clase tenía que haber una atmósfera cordial.
Sí, claro.
Que si no se lograba la atmósfera cordial era muy difícil dar, sobre todo arte. Y yo fui siempre una mezcla, sobre todo en Tacuarembó, de demonizado por un lado y adorado por otro, ¿no? Porque la verdad, yo era un adolescente y era profesor de historia del arte en el Instituto Normal, gracias al excepcional director que tenía, que era el maestro Dardo Ramos, que es una personalidad formidable de Tacuarembó, ¿no? Y a su vez, en ese lector insaciable que sigo siendo, leo un día a un abogado radical norteamericano. Si a un norteamericano lo llaman radical en Norteamérica, ya se sabe que es una forma de decirle que es un comunista, un rojillo, ¿no?
Y radical.
Edgar Lee Master, abogado, que va a escribir más de 40 libros, pero escribe uno por doble iniciativa. Por un lado, un amigo le regala los epigramas latinos y griegos, y él de allí aprendió la justeza de la palabra.
La eficacia del lenguaje.
La eficacia de la palabra. Y por otro lado, inventa, es el primer inventor de un pueblo. Después aparecerán el condado de Yopatafoa, de Faulkner, y después aparecerá la versión mítica de Macondo y la Cacodelfia de Marechal
y
la
Santa
María
de
nuestro, y hasta el mosquito
de
¿no? Es decir, esa forma de transformar algo que puede ser una realidad o no. Spoon River Anthology, esto el cementerio de ese pueblito. ¿Y qué hace Edgar Lee Master? Hace hablar a los muertos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos casos lo que dicen los muertos no tiene nada que ver con las falsas lápidas y epitafios y cosas, y hay algunos enfrentamientos formidables porque son los esposos. El esposo cuenta una historia y la esposa le dice no
fue así.
Es formidable. Entonces, yo no los maté a la gente de Tacuarembó, pero lo que quise hacer era dividir en tres sectores, digamos, de clases sociales: los detentadores del poder, que lógicamente eran los hacendados, los jerarcas políticos, los empresarios, los que de alguna manera eran los instrumentos de ellos, para decirlo con brevedad, los adulones de ellos, y después estaba la clase pobre, el gremio, que era incipiente en ese momento, que estaba siempre a merced. Entonces yo, gran lector de el Martín Fierro, tomé un personaje que, aunque parezca mentira, en Montevideo tiene una estatua, que es absurda estatua, porque es una hermosa escultura, pero que no tiene sentido, del viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha es aquel que decía: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque, andir a rascarse. Es decir,
era terrible el tipo.
El tiempo vizcachero era lo que yo estaba condenando. Exacto, ahí, claro, ¿no? Exacto. Del acomodo, de buscar la cosa.
Y de matar a la mujer porque le sirvió un mate frío, no se olvide, Washington.
Que de arrebatado y malo, mató a la mujer de un palo por cebarle un mate frío.
Genial. Dice un oyente, la mejor canción blanca la hizo el Bocha, Milonga del Cordobés, un blanco agradecido, dice.
Bueno, porque...
¿Es como el Jazmín del País?
También. Pero me gusta la referencia a la Milonga del Cordobés, porque el que atienda bien al texto verá que yo doy las dos versiones. Es decir, lo que dijo a favor tal... Florencio, recuerden lo que dijo en las cartas de un flojo, ¿no? Es terrible el juicio sobre Aparicio, pero por el otro lado estaba Javier de Viana. Es decir, voy mencionando el pro y el contra para después, era lógico, yo escribí esa canción en plena dictadura, de la misma manera que con Enrique Abal, que era el gerente en ese momento de Sondor, sacamos dos series discográficas, una de Aparicio y la otra de Leandro Gómez. Pero eran formas, en el fondo,
de referir a la rebelión contra el autoritarismo, sin lugar a dudas.
No, yo dejo material para varias obras.
Para mí es una experiencia muy linda. Yo la verdad que no tuve la suerte de tenerte como docente. Yo soy egresado del IPA también, pero en el año... yo estudié en el IPA cuando vos estabas prohibido, en el 80 y el 82. Pero siempre como fuiste un referente, y la verdad es que siento... leyendo la nota tan interesante que te hicieron en la diaria, que nos mandó la producción, como que volvieron a mi mente un montón de vivencias, ¿no? Porque de alguna manera yo en el año 80 tenía 18 años, y fíjate, ¿no? ¿Qué momento del país para tener 18 años, votar por primera vez el no contra la dictadura, participar de aquellos recitales de canto popular donde nos encontrábamos, ir al Teatro Circular? Creo que el galpón todavía no había vuelto, todavía estaba ilegalizado. Ir mismo a la Comedia Nacional, en los espectáculos de la Comedia Nacional, siendo una institución municipal, aún así era una institución contestataria, opositora.
Y la Alianza Francesa.
Y la Alianza Francesa, ¿te acordás? Bueno, Bebe Cherminar, Alberto Restucia. Aquel mundo, de alguna manera, me retrotrajo a un Uruguay donde la cultura estaba, no sé qué opinás, que la cultura estaba como en la primera fila del interés de la gente. Sí, o sea, no estaba esto que hoy en los monitores que tenemos en el estudio esté pasando todo el tiempo, que una vedette argentina despegó un avión, ¿viste? En esa época nuestros temas eran los temas de la cultura, era el Darno cantando, evocándonos a Bob Dylan, eran los poemas del Bocha, era un mundo tan diferente. Y todo el tiempo pensaba en alguien que yo sí tuve la suerte de que fue mi profesor, y vos sabés que lo encontré en tus evocaciones, que es Mingo Bordoli. Te quería preguntar por Mingo Bordoli,
claro.
que te promovió como editando los primeros textos tuyos, ¿puede ser?
Sí, es una historia preciosa, pero ahí el que dio el puntapié inicial, el fútbol de por medio, fue Roberto Ibáñez. Claro. Roberto Ibáñez era inspector de literatura en la enseñanza secundaria. Un inspector solo para todos los liceos y todos los, la manga de profesores de literatura que había sembrados en el país. Y él, aparte de analizar e inspeccionar a los profesores de literatura, se tomaba un trabajo extra. Yo después a otros inspectores le dije, ¿cómo ustedes no siguieron esa trayectoria preciosa de Roberto? Roberto inspeccionaba a los profesores y les pedía a ellos y al director de cada liceo que lo pusieran en contacto con aquellos alumnos que tenían disposición de letras. Y una noche inolvidable, dos goliardos, o sea, dos estudiantes vagabundos, que éramos Ortiz y Ayala y yo, en una palabra, éramos dos atorrantes, le leímos poemas a Ibáñez, y Ibáñez dijo, quiero copias de esos poemas porque estos poemas van directamente a ser publicados en Montevideo. Venía, dijo él, algo desilusionado, no había conseguido, pero acá en Tacuarembó estoy realmente deslumbrado. Uno es Apolinio y el otro es, no sé qué, dijo así.
Dionisíaco.
Y nos llevó y en uno de los primeros lugares donde nos publicaron fue en la revista CIR. Mm. Recuerda que en una época era la revista CIR, la revista Número.
Versus Número.
La revista CIR era llamada la revista entrañavivista. Porque le daba sobre todo entrada a la gente del interior. Y Número era más bien portuaria, es decir, para afuera. Sumaba cosas, estaba principalmente ahí la Plana Mayor del 45. Claro. Eran las dos revistas, espléndidas, ¿no? Y yo le mandaba poemas y ahí entramos en un terreno siempre peliagudo. Yo tuve heterónimos desde que era casi niño, y el primero de ellos era Pedro Agudo, que era un condiscípulo mío, alcoholista, existencialista, vivía en una chacra en un pueblito cerca de Tacuarembó, iba a morir muy joven. Y yo le mandaba poemas de Pedro Agudo, junto con los míos, y hablando después con el Mingo, me decía, Bocha, dejate de embromar. Pedro Agudo es un seudónimo. Y yo le decía, no. Pero fíjense el detalle, no se estudiaba aún, no se tenía el conocimiento que se tiene hoy de lo que era la heteronimia, sobre todo después de Pessoa, ¿no?
Claro.
Yo le decía, no soy yo, es otro autor. Es otro. No me venga a mí, bebé. Vos es como Roberto Chavero y Atahualpa Yupanqui y como Nestalí Ricardo Reyes y Pablo Neruda. Son seudónimos, son nombres poéticos. No, le decía yo.
Martín, ¿tu aporte?
No puedo decir nada. Es el placer del lenguaje, estábamos hablando contigo. Yo tengo por primera vez el placer de conocerte. Y es el lenguaje, es la fascinación de la lengua. Y la invención de la lengua. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a cualquier otra persona que vive en la Tierra? La posibilidad de manejar el lenguaje. Y vos lo manejás de una manera... Yo te he leído muy poco algunos artículos, no te leí los libros, pero en la hora que estoy hablando contigo es realmente un placer, porque manejas la lengua. Uh-huh. Eso que la gente no le da la importancia que le tiene que dar. Porque la lengua es lo que nos separa y nos diferencia entre nosotros mismos, saber hablar.
Vamos a hacer una pausa y luego pondremos énfasis en algo que seguramente coincidirá, Claudia, es importante poner en esta mesa, y es lo de la educación. ¿Qué sucedería hoy con un niño en tu condición asmática? Estaría saturado seguramente por otras cuestiones que no eran precisamente esos personajes maravillosos de los libros como compañía. Sería otra cosa. Pero ¿está bien esto y está mal aquello? ¿O no hay que fijar lo que es correcto hoy? No necesariamente tiene que ser... O lo que es aparentemente incorrecto hoy no tiene por qué ser despreciado. Porque
yo creo que se ha avanzado mucho.
Eso. De eso vamos a hablar en instantes, luego de la pausa, aquí en La Tertulia.